Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción.
Muy buenos días, día martes 27 de febrero, estamos ya terminando el mes de febrero, el último mes de las vacaciones, y ya estamos a puertas de iniciar un mes de marzo muy intenso, muy interesante, con cambio de mando y nuevo gobierno incluido. Soy Max Colodro, estoy aquí haciendo el esfuerzo heroico de reemplazar a Pilar Molina, que es un esfuerzo por definición imposible, pero le ponemos empeño, y estoy además, igual que el día de ayer, con Ernesto Águila, psicólogo, analista político de la Universidad de Chile, quien nos acompaña. Buenos días, Ernesto.
Buenos días, Max.
Tuvimos ayer una noticia importante. El presidente entregó la nómina de los intendentes regionales designados para el próximo periodo, para la primera etapa, al menos. No sabemos si van a continuar hasta el final, pero al menos para la primera etapa de su gobierno. Y las reacciones políticas han sido bien extrañas. A mí me sorprendió lo de Renovación Nacional. Hay aparentemente un malestar bien extendido en Renovación Nacional. ¿Qué te pareció primero, Ernesto, el diseño de los gobiernos regionales? Si es que se puede hacer un análisis a estas alturas de las definiciones que dio el presidente el día de ayer.
Bueno, lo primero que habría que quizás comentar es que probablemente, probablemente, esta es la última nominación de intendente, por lo menos en la forma actual. Después van a haber unos delegados de gobierno que yo creo que van a mantener una gran cuota de poder, o sea, no van a ser intendente, pero se van a aparecer harto. Pero efectivamente se creará la figura del gobernador regional, que va a ser electo por democráticamente.
Tenemos elecciones del 2021, ¿no?
2021, si no me equivoco.
De sí, gobernadores sí. Regionales.
Sí.
Esa ley ya está aprobada y, por lo tanto, esta es la última, efectivamente, designación presidencial de los intendentes.
Claro, y aunque en realidad el proyecto de ley finalmente que crea la figura de los gobernadores regionales y por elección popular, no contuvo mucho de las medidas de traspaso de funciones y de capacidad de las regiones, que no produce una efectiva regionalización. Yo creo que sí, efectivamente, el poder de alguien que tiene todos los votos, o sea, no todos los votos, pero que es electo con los votos prácticamente de un senador, yo creo que algo que puede acelerar el proceso de regionalización.
Entonces, ¿tú crees que es una buena decisión? ¿A ti te gusta la elección directa de intendentes?
Sí, a mí me gusta. Lo único que le tengo un poco de temor es cuando se crean unos híbridos, porque esto no es ni federalismo ni centralismo, y se empieza a hacer todo lo contrario. También puede generar una figura, pero es cierto que el centralismo ahoga mucho y que se necesita un proceso de descentralización y regionalización, que yo creo que lo acelera la elección de esta figura.
Yo tengo muchas dudas porque efectivamente sí. No he visto todavía una definición clara, precisa, de las funciones del intendente y de qué es lo que lo diferencia de este delegado presidencial. No sé bien todavía cómo se van a complementar, cómo se van a acoplar ambas figuras. Yo no sé si eso está precisado en la ley. Pero
no
verdad,
mucho, porque las funciones que se traspasaron son todavía bastante acotadas y por lo tanto, si tú no manejas los presupuestos, no tienes mucho cómo planificar. No, yo creo que ahí hay una tarea pendiente sobre la conformación del Estado chileno democrático futuro que no está resuelto. Pero bueno, eso es como...
Eso es lo que viene para adelante.
El trasfondo, claro. Y no es menor. Y bueno, en la medida que son también electos ahora, o van a ser electos, también, claro, las nominaciones que acaba de hacer el presidente Piñera, una primera lectura es que probablemente tienen bastante cara de candidatos, ¿no? Porque la visibilidad que te da el cargo te pone en...
O sea, lo más probable es que muchos de los intendentes designados sean también candidatos.
Sí. Entonces yo creo que hay que mirarlos también en esa lógica. Y lo otro es que efectivamente, a diferencia de las otras nominaciones, aquí se han expresado malestares por parte de los distintos partidos, particularmente de RN. Y yo creo que porque finalmente lo que ocurrió es que las nominaciones no dejaron conforme a aquello que no se nombra, pero que se hace, que se llama cuoteo político. Porque al final, ¿cuál es el alegato de RN? El alegato es que no sienten que estén equilibrados en relación a la UDI. RN ha pasado a la UDI en términos de votación.
Pasó a ser el partido más grande del sistema político, no solo de la centro-derecha.
Sí. Entonces, la manera como los partidos se desarrollan es la manera es a través de la implantación territorial que van logrando.
¿Qué te pareció la designación de Carla Rubilar en la región metropolitana? Que es como la figura más conocida y la intendencia más relevante probablemente desde el punto de vista político.
Sí, yo creo que hay tres nombramientos que merecen un análisis. Uno, la de Carla Rubilar, la de Ulloa en Concepción.
Que ha generado mucho cuestionamiento en la
Y la de Mayol en la Araucanía. Mira, la designación de Carla Rubilar yo diría que es como la única señal más clara hacia un mundo más liberal y transversal. De hecho, las declaraciones de ella iniciales han sido que va a ser continuidad con lo que ha realizado Rego.
Ha dado señales bien interesantes.
Ha dado un cierto guiño a los dirigentes
estudiantiles también, respecto de que iba a acoger, iba a tener puertas abiertas a las movilizaciones y a las manifestaciones.
Claro, yo creo que la apuesta de ella es una intendencia de puertas abiertas, muy muy dialogante, o sea, en ese sentido contrasta con otras nominaciones más duras, digamos, que
es sin duda una señal roja. Es sin duda una señal de renovación,
sí,
política,
y además, y bueno, es alguien que viene,
apuesta por alguien joven, distinto,
claro, que viene del mundo,
pero con una experiencia política, ha sido diputada varias veces,
tiene el carrete político, sí, y viene, bueno, de esta fallida apuesta de Amplitud. Ex militante de RN, pero que en temas, por ejemplo, valóricos siempre ha sido como muy muy de avanzada, los temas
muy liberal
de salud. Entonces, yo creo que una figura que tiene esa potencialidad más transversal, que en general no lo tienen los otros nombramientos. Eso en relación a Carla Rubilar. Y bueno, yo creo que en relación a los otros dos nombramientos, por lo menos
Ulloa es uno de los que ha causado más polémica, sobre todo con el mundo de la centroizquierda.
Sí, porque bueno,
el mundo de los derechos humanos ha salido a cuestionar muy fuerte a
es una de las figuras que más
a esa designación,
que más claramente y sin complejo defiende el legado, a propósito de la banda. Se habla mucho del legado en estos días, el legado de, en este caso, de Pinochet. Es un ferviente partidario de Pinochet.
En el periodo en que estuvo en la Cámara hizo muchas manifestaciones y expresiones de respaldo y de...
Entonces, bueno, eso
y de lealtad al gobierno militar.
Ha generado un debate. Y yo creo que el otro nombramiento interesante es el de Mayol, porque, bueno, es alguien con experiencia política, pero que también tiene una posición muy definida en relación al conflicto que hace tiempo sostiene el pueblo mapuche con el Estado chileno. Y claro, él tiene una posición muy definida, que yo creo que corresponde un poco al pensamiento de la derecha, o sea, de que este es un tema, que no enfatizan como el carácter político suficientemente, lo ven como un tema más económico, de retraso económico-social, de pobreza.
Y con un énfasis muy fuerte en el tema de orden público.
Claro, y una lógica de orden público, que está bien, pero hoy día está uno que está bastante todo cuestionado por el caso Huracán, pero además, bueno, personalmente no creo que el tema de la Araucanía se vaya a resolver sin abordar el tema del anclaje político, institucional, de los pueblos originarios dentro del sistema político chileno. O sea, sin resolver el tema de la representación.
Es una señal muy clara a favor del mundo empresarial también.
Bueno, en general los intendentes, varios de ellos vienen del mundo empresarial.
Poner a un dirigente del mundo agrícola.
Bueno, viene de la fue presidente, claro, de la Sociedad Nacional de Agricultura y es muy ligado a ese mundo.
Es una señal un poco parecida a la que se dio también con la designación de Moreno en Desarrollo Social. Sí. Poner a dirigentes empresariales connotados que han tenido una cierta trayectoria en el mundo público, hacerse cargo de problemas o de situaciones políticas bien especiales, bien específicas.
Bueno, yo creo que eso es interesante, creo que lo comentábamos ayer, porque de alguna forma en la nominación de Moreno, pero también en la nominación de Mayol, o sea, un ex presidente de la CPC, otro presidente de la SNA, yo creo que corresponde a eso que conversábamos, de que este es un gobierno que viene a intentar como legitimar o relegitimar más bien el modelo. Y dentro de ese modelo una figura clave es el empresariado, y es el gran empresariado, o sea...
No, pero es un empresariado al que se lo busca relegitimar poniéndolo a hacer pegas bien difíciles.
Sí, sí, pegas, bueno, tan difíciles como el tema social en Chile, que yo creo que en todo caso no está en mi de plan, pero se pueden hacer cosas desde allí. Y temas, bueno...
O sea, se le plantea un desafío al mundo empresarial.
O sea, yo creo que eso es lo que puede ser interesante, y hay que ver cuál es el resultado de eso, porque en el fondo yo creo que se los pone, por lo menos simbólicamente, a la cabeza lo que yo creo que son los dos problemas más importantes de Chile. O sea, yo creo que los dos problemas más importantes son un pacto social que está trizado porque hay una gran... porque este es un modelo que genera crecimiento, modernización, pero también es una modernización excluyente de sectores.
Con mucha concentración de ingresos.
Muy desigual. Ayer creo que repasaba, Chile está en el mundo, en el 14 lugar de los índices de desigualdad. O sea, los primeros 4 o 5 son países de África. Luego vienen como 5 latinoamericanos y en el 14 lugar está Chile. O sea, hay un tema de desigualdad muy importante. Y el otro tema es la dificultad o la imposibilidad que han tenido, y hay que ser justo en eso, todos los gobiernos, en encontrar, digamos, una solución al tema de la Araucanía, que en mi opinión tiene muchas dimensiones, pero tiene una dimensión de anclaje en la institucionalidad, que es la que yo creo que han logrado resolver otros países.
¿Tú crees que estas designaciones, poner al mundo empresarial a cargo de estos problemas o de estos frentes, por decirlo de alguna manera, estas áreas especialmente sensibles, va a polarizar un poco el escenario político, va a dificultar la búsqueda de acuerdos o va a facilitar?
La verdad que
¿cómo crees que se va a mirar desde el mundo de la centroizquierda, de la izquierda, del mundo laboral, del trabajo, este tipo de designaciones?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el tema más que izquierda, en el caso de la Araucanía, es un tema con el pueblo mapuche, o sea, que no me parece que hoy día sea un, como antes, ¿eh? No me parece que hoy día sea un tema demasiado relevante los liderazgos de izquierda dentro del pueblo mapuche. Yo creo que hay ahí una autonomización del fenómeno, y han desarrollado liderazgos intelectuales propios, digamos, como pueblo. Entonces me parece que más bien allí va a ser el desafío de Mayol. Y
me sorprendieron positivamente las primeras expresiones que escuché del senador electo Huenchumilla de la zona.
Sí,
que estuvo bastante bien, acogedor, con un espíritu positivo de colaboración.
Sí, bueno, ellos han visto pasar muchos gobiernos de distintos signos, y por lo tanto yo creo que parten dando un poquito el beneficio de la duda a todos, digamos, ¿eh? Entonces ese es el caso del desafío de Mayol, y claro, yo creo que más difícil la tiene el ministro de Educación que Moreno.
No, ese es quien va a tener la por definición.
Porque
mi plan
no es un ministerio que, para decirlo un poco coloquialmente, no tiene ventanilla. No tiene un usuario, aunque se hace cargo de temas como la pobreza, en fin.
Y tiene políticas sociales que son muy permanentes en el tiempo.
Sí, sí. Entonces yo creo que él personal, pero yo creo que él, mediáticamente, dejar asociado gran empresario, Mayol, Moreno, con solución de problemas importantes del país, yo creo que ese es un legado buscado por este próximo gobierno.
Sin duda.
Que no, bueno, partiendo del propio Piñera, que viene también de ese mundo, pero ya...
Y dar una señal de cambio, porque, o sea, si tú piensas, el cambio de Barraza a Moreno, sí, o sea, más en las antípodas no podían estar.
Exactamente.
O sea, pasamos de un ministro de Desarrollo Social del PC... Uh-huh. A uno de la CPC. Sí, sí, pasamos, sí, del PC a la CPC en Desarrollo Social.
Sí, sí, sí. No es menor simbólicamente.
El cambio es muy significativo desde el punto de vista de la señal política.
Claro. Yo no lo había pensado así, pero en el fondo es... ¿Quién resuelve los problemas sociales en Chile? ¿El PC o la CPC?
O la mirada... Son dos miradas absolutamente opuestas.
Sí. Sí, además son dos miradas, bueno, pero además son dos miradas opuestas de verdad, porque en la izquierda está la lógica de los derechos sociales universales, un poco en la línea del estado de bienestar, tú tienes derechos, esos derechos son de todos, tienen que ver con tu dignidad, no tiene que ver, por lo tanto, con que seas pobre o no pobre.
Y el Estado tiene la obligación de garantizarlos.
Por lo menos en tres o cuatro ámbitos, qué sé yo, que son los pilares clásicos del estado de bienestar: salud, educación, previsión social...
Y vivienda.
Vivienda, claro. Después le agregaron el cuidado de la tercera edad, cosas así. Pero en el fondo son, claro, derechos. Y versus una línea de que es más compatible con el crecimiento económico y el dinamismo de la economía, una política más bien de focalización en los sectores más vulnerables, que además eso no generaría como cierto parasitismo que se le atribuye a veces al estado de bienestar o al hecho de que la gente reciba beneficios sin una contraparte de deberes, etcétera. Bueno, esa es la discusión, que en el fondo, y son dos miradas distintas, y por lo tanto,
y yo creo que son dos miradas que finalmente persisten en la sociedad chilena y van a seguir persistiendo por mucho tiempo. Yo creo que
la sociedad chilena en el mundo
tiene un desacuerdo. Esto que comentábamos precisamente ayer respecto de la necesidad o de insistir en la reforma al modelo o insistir en su validación, sí, en su relegitimación, como dices tú, por parte de la centro-derecha, yo creo que va a seguir siendo el eje de nuestro debate y de nuestra tensión política por mucho tiempo, porque tenemos una diferencia bien de fondo.
Sí, yo creo que el 2011 se inaugura una... Ya el 2006 se visualizó con lo que fue la Revolución Pingüina, pero el 2011 se inicia una contestación al modelo y a la forma como este resolvía, sobre todo en los ámbitos de los derechos sociales. Y yo creo que eso perdura, se proyecta en el gobierno Bachelet y se cierra aparentemente como derrotado en la medida que triunfa Piñera, pero lo hace también Piñera en los términos que se conoce. La primera vuelta es rara, digamos, con el resultado...
La primera vuelta generó una lectura completamente diferente.
Claro, llegó una lectura completamente distinta, después la segunda vuelta, y yo creo que entramos ahora en una fase de lucha, entre comillas, político-cultural, sobre eso que tú señalas, o sea, cuál es el contrato social sobre el cual se va a sostener, digamos, la economía, la sociedad y la política en Chile.
En el cual además tenemos un desacuerdo respecto de la legitimidad y necesidad de cambio de la propia Constitución.
Claro, algunos hemos pensado que en realidad es la Constitución el marco que resolvería ese nuevo contrato social, o que debiera resolverlo.
Pero respecto incluso de eso tenemos un desacuerdo.
No hay acuerdo, y ya sabemos que el único desacuerdo que la democracia no tolera es sobre las reglas del juego.
Sí. Y estamos precisamente en ese escenario.
Así es.
Bueno, vamos a pasar a una breve pausa para continuar después analizando otros temas. Los vamos a dejar con nuestros auspiciadores y volvemos con Ernesto Águila y Max Colodro enseguida.
Si la ciudad progresa, todos progresamos. Por eso los constructores de Chile trabajamos día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos.
Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce.
Las casas que han construido están muy bonitas. Así es la casa europea. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantado.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Zapatillas. Refrigerador. Supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya estamos de vuelta, soy Max Colodro y estamos aquí conversando con el analista político, psicólogo de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, sobre las cosas que han ocurrido el día de ayer. Ya analizamos el tema de la designación de los intendentes y, bueno, estamos ya poco más de una semana del cambio de mando. Queda ya 10 días.
11, no sé.
Y la verdad es que no ha dejado de analizarse y de discutirse el tema famoso ya a estas alturas, célebre, del legado del gobierno, de cómo se hace para que este legado perdure en el caso de los partidarios del actual gobierno, si es necesario o no es necesario hacerle rectificaciones, en el caso de los que han sido críticos y opositores a la actual administración. Hubo el día de ayer expresiones bien interesantes del actual ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, en el sentido de que, de algún modo, los antecedentes, los números estarían confirmando y de algún modo también la OSDE, en su visita al país, el delegado que está en Chile, reafirmó un poco que la política que el gobierno ha seguido para enfrentar la baja en el precio de los commodities y de los recursos naturales fue, en términos generales, correcta por parte del gobierno de Chile, y eso le sirvió el día de ayer al ministro Nicolás Izaguirre para reafirmar lo que se ha hecho en materia de conducción económica para enfrentar este ciclo económico, este ciclo productivo distinto. ¿Cómo ves tú el tema del legado y particularmente de la discusión sobre lo que han sido los aciertos o eventuales errores del gobierno en la conducción económica?
Bueno, yo creo que lo que efectivamente ayer la OSDE, yo creo que dio un espaldarazo importante al gobierno, en el sentido de que puso más el énfasis, o sea, por un lado destacó el manejo macroeconómico de este periodo y de la economía en general, y eso le permitió, le dio el pie al ministro Izaguirre para sostener una tesis que yo creo que es la que va a estar presente en la discusión sobre el legado, llamémoslo en su dimensión económica, que es que en realidad el bajo crecimiento de este periodo no se debe a las reformas, sino al ciclo que le correspondió enfrentar.
Y es un ciclo más bien global y no interno.
Claro, no, un ciclo en el sentido que son las fases por las cuales va la economía y que se van siendo más lento o más rápido, en fin. Y porque de hecho ya he sabido que en el último semestre del 2000, el último trimestre del 2017, el país igual entiendo que crecerá como un 2-3%, al igual que en el primer semestre del 2018, que son en el fondo impulsos que vienen de este gobierno. De hecho, Izaguirre dice que le gustaría estar un año más porque él sabe que el 2018 será un buen año de crecimiento económico, o será mucho mejor que lo que ha habido.
Claro, y la respuesta que hay desde el otro lado es que finalmente fue el cambio de ciclo político lo que cambió a su vez las expectativas, y que son las expectativas lo que ha permitido redinamizar y reactivar el proceso de inversión y de crecimiento económico en la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet.
Bueno, yo la verdad es que pienso que efectivamente las reformas generan impacto en las expectativas, o sea,
generan incertidumbre.
Obvio. Y yo creo que eso habría que enfrentarlo de esa manera. Lo que pasa es que
no es lo que hace el ministro Izaguirre.
No
lo asume de esa manera.
No, trata como de negar esa situación, y yo creo que en realidad al negar esa situación como que se obtiene un beneficio, estoy pensando como en la lógica de la centro izquierda, se obtiene un beneficio de corto plazo, que es decir, en realidad todo estuvo bien, aquí no ha pasado nada, esto ha sido siempre igual. Pero en el mediano o largo plazo tú lo que tienes que también es ir haciendo una pedagogía hacia la sociedad de que en realidad hacer cambios, resolver problemas que las personas viven, implican cambios que generan incertidumbre. Y si tú no vas a enfrentarlo de esa manera y vas a estar dependiendo exclusivamente de las expectativas o incertidumbres del mundo empresarial, bueno, desde una lógica de centro izquierda nunca puede hacer cambios, porque efectivamente los cambios producen alguna incertidumbre. Y lo que en realidad el mundo empresarial uno esperaría es que yo creo que en algún modo lo tuvo al principio, porque después, claro, no le fue gustando la reforma tributaria, pero la aceptó en un comienzo, o entendió que... Porque yo creo que también se dan cuenta, yo creo que también esto de Moreno, de Mayol, todo tiene que ver con algo que yo creo que es que hay conciencia transversal de que este es un modelo que genera abusos, desigualdades. No genera solo eso, pero genera eso también. Y por lo tanto... Si no hay un abordaje del tema social de las desigualdades, yo creo que el país va a seguir teniendo allí como un signo de interrogación.
¿Tú crees que el tema del legado del gobierno y el legado específicamente de Michelle Bachelet va a seguir siendo un tema relevante a partir del 11 de marzo?
Bueno, no sé si demasiado relevante, pero yo creo que va a ser...
¿O el país va a ir girando rápidamente hacia otras cosas?
No, yo creo que sí.
Hacia otras discusiones.
Yo creo que sí. Pero lo que es cierto es que igual va siempre sedimentando una cierta idea gruesa de cómo fue el gobierno. Y yo creo que ahí, esta es una opinión muy muy personal, pero yo creo que lo que debiera hacer Bachelet y el entorno Bachelet es traspasar o transmitir una visión muy muy realista de lo que fue el gobierno, con sus luces y sus sombras. Yo creo que eso es lo que más rinde a futuro, porque estoy pensando en lo siguiente. Por ejemplo, un legado que ha sido demolido en la opinión pública es, por ejemplo, el de la Concertación.
Que paradójicamente fue demolido más por la centroizquierda que por la centroderecha.
Totalmente.
Eso es lo más paradojal de eso.
Sí, pero uno podría tratar de hacer una teoría más general sobre por qué el legado de la Concertación quedó en el estado en que está actualmente. Y yo creo que quedó así, o facilitó la crítica, más bien de destruir todo lo que se hizo en ese periodo, el hecho de que se trató también de presentar ese periodo como un periodo
casi paradisíaco.
Exactamente, o sea, como
sin matices.
Claro,
sin una mirada autocrítica.
Y fue un periodo súper complejo que respondió a una determinada relación de fuerzas de la sociedad en que se convivió partes importantes, o sea, en que no hubo democracia plena por los enclaves autoritarios, en que se mantuvieron niveles de desigualdad, disminuyó la pobreza. O sea, es un periodo, como todos los periodos políticos, entonces yo creo que al final, cuando surgen grupos que tratan de construir unos relatos en el cual este fue el periodo más luminoso de la historia, y por lo tanto, si se trata de hacer algo parecido con el legado de Bachelet, yo creo que se va a cometer el mismo error. O sea, yo diría que la mejor manera de destruir un legado es tratar de presentarlo sin matices
e idealizándolo.
Y yo creo que por parte de los partidarios de Bachelet se corre ese riesgo, o sea, que de repente...
¿Y tú crees que los partidos de centro izquierda van a intentar sustentar su acción política en función de este legado, o van a dejar también el tema del legado atrás y van a construir una mirada más bien en función de perspectivas más bien de futuro?
Bueno, yo creo que se han ido desmarcando varios, porque se dan cuenta de que en realidad en la derrota también estuvo una evaluación o de la ciudadanía que...
En estricto rigor nunca fue un legado muy popular,
claro,
porque
claro,
tuvo niveles de desaprobación muy altos en las encuestas.
Uno puede decir es un legado que podrá ser validado hacia adelante, se verá que el tema de la gratuidad efectivamente es beneficioso. Se aprobaron muchas leyes que efectivamente serán valoradas hacia adelante, pero efectivamente no fue un gobierno que termina entregando la banda presidencial a sus opositores.
Lo cual ya en sí mismo quiere decir algo.
Entonces yo creo que el legado real, o sea, así desde el punto de vista político, es que intentó hacer algo distinto a lo que venía haciendo la Concertación. Y ese es un tema de debate dentro de la centroizquierda y de la izquierda. ¿Se puede o no correr más? ¿Se puede ir no solamente a reformas que yo llamaría de los primeros 20 años de la Concertación, intramodelo, importante, pero intramodelo, un pilar solidario, pero sin tocar la AFP, un sistema de auge, pero sin tocar las ISAPRES. O sea, ¿se puede seguir en un modelo solo de reformas intra, o bien, que es lo que yo creo que planteó o intentó Bachelet, tocar ciertos pilares del modelo? Y yo creo que en el fondo, más que el legado, bueno, esa es la discusión que deja planteada el gobierno. Ahora, claro, con el triunfo de la derecha parecía ser que eso no está validado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese sí es un legado desde el punto de vista de reconfiguración programática de la centroizquierda futuro. En ese sentido me parece...
Y es también un desafío político.
Pero salir a defender tal o cual cosa, o estar dedicado a los partidos, a tener una especie así como de ejército permanentemente... yo creo que las cosas se defienden solas cuando son buenas. Pero esta otra discusión, que sí puede afectar el programa a futuro, la identidad del proyecto, eso sí me parece... interesante.
Y yo creo que de algún modo plantea también un desafío político al próximo gobierno, al gobierno de Sebastián Piñera y a la centro-derecha en general, es decir, cómo se reinstala una mirada respecto de cuáles son las reformas que el país requiere. Yo sinceramente no creo, o creo que sería muy dañino desde el punto de vista político para la centro-derecha, que se instalara la idea de que lo que se pretende hacer es más bien volver atrás, o instalar también la idea de que no se van a seguir haciendo cambios en Chile. Yo creo que la pregunta es cuáles son los cambios, las reformas que ofrece la centro-derecha, que supuestamente debieran o son distintas a las reformas que ha planteado, que ha intentado llevar adelante la centro-izquierda. Yo creo que ese finalmente debiera ser el sentido de un gobierno que lo que busca de algún modo es también hacerse cargo de los desafíos y de los problemas que el país tiene.
Bueno, yo creo que los gobiernos y las oposiciones se van dibujando mutuamente. O sea, por ejemplo, ahora que entra la derecha, todo aquello que no toque va a quedar más consolidado.
Sin duda.
O sea, porque claro, mientras lo gobernaba la centroizquierda, podían ser vistos como tema, pero si ellos finalmente no tocan el tema, por ejemplo, de aborto en tres causales, implementan el decreto...
Que por lo que tengo entendido es la intención original del gobierno.
Claro.
Menos.
Entonces,
el gobierno ha sido claro a algunos ministros en el sentido de que no se va a presentar un proyecto para modificar la ley de aborto ya aprobada.
O sea, uno desde la oposición también cambia cosas. inclusive en régimen tan presidencialista como esto. O sea, todo aquello que la derecha logre dar por bueno... de lo hecho por el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, yo creo que quedan mucho más consolidados socialmente. Pero bueno, y también eso le pasa un poco cuando gobernaba la centroizquierda, o sea, aquellas cosas que no modificó del modelo terminaron legitimándose mucho más. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el tema del legado también toca a la centroderecha en el sentido de qué país se hace cargo. Y yo creo que las apuestas ahí son contradictorias, pero hay que observarlas, porque la llegada de Moreno va a ser para legitimar el rol social de los empresarios, o va a ser introducir una lógica empresarial al trabajo de las políticas sociales, al diseño. Bueno, pueden ser las dos cosas, pero te quiero decir que no se va a legitimar simplemente haciendo más de lo mismo.
Sin duda, y yo creo que sería un tremendo fracaso para la gestión de Moreno en desarrollo social y para la gestión del gobierno de Sebastián Piñera en su conjunto, el que no hubiera una inflexión, un cambio que uno pudiera constatar, que la ciudadanía pueda observar en materia de políticas sociales con este nuevo ministro. O sea, yo creo que la apuesta es precisamente que haya un cambio y que ese cambio se note. Sería muy malo que no se notara para la lógica y para lo que el gobierno pretende hacer. Ahora, ¿cómo ves tú? Hemos estado en estas últimas semanas, ya previas al término del gobierno, muy golpeados por lo que ha sido el caso de la Operación Huracán, lo que ha significado eso para Carabineros, para la Fiscalía, para el Ministerio Público. Había una controversia muy fuerte. Se ha dejado a Carabineros en una situación muy compleja con esto de la acusación sobre haber adulterado pruebas en un caso tan sensible y tan complejo como son los casos de violencia rural en la novena región. ¿Tú crees que al final este tema de lo que está pasando en Carabineros y de su disputa y sus tensiones con la Fiscalía afecta a esto que estamos comentando, esto que se denomina el legado del gobierno? Sobre todo la decisión de la presidenta y del gobierno de mantener al director general Villalobos en el cargo a pesar de todos los problemas.
Bueno, yo creo que efectivamente es un tema que va a tocar el legado. No sé si lo va a afectar porque tiene un margen coyuntural que quizás lo acota en su impacto, pero no es una cuestión menor la manera como se ha abordado, y yo creo que es muy probable que Piñera asuma y estoy especulando, pero le pide la renuncia, por ejemplo, al director general de Carabineros.
¿Por qué crees tú que el gobierno no ha tomado esa decisión? ¿Qué es lo que sostiene todavía al general Villalobos en el cargo, a pesar de los problemas y de las evidencias que han surgido en las últimas semanas?
Claro, bueno, para empezar, digamos que en realidad Carabineros enfrenta dos problemas de distinta naturaleza en este momento, pero ambos extremadamente graves, porque tocan la función de ellos. O sea, uno es este desfalco de 26 mil millones
de pesos. La malversación de fondos.
Claro. No, pero es más que una malversación, porque yo entiendo que una malversación de fondos cuando tú utilizas un fondo.
No, claro.
Está destinado a una cosa, a otra, pero
esto, esto es un fraude al fisco, no, estricto rigor.
Este es un fraude, este es un robo. Y además era un robo que se hacía a través de engañar al Parlamento, que era en el fondo señalar una dotación más alta que la que el Carabineros tenía, como de 6.000 carabineros más que iban a ser contratados, etcétera. Entonces, o sea, incluye engañar a un poder público. Bueno, es un delito grave. Hay más de 120 funcionarios o personas comprometidas en este caso. O sea, estamos hablando de algo de mucha magnitud.
Van casi 30 mil millones de pesos.
Claro, claro.
Son cifras enormes.
O sea, para una institución cuya principal misión o una de esas es prevenir el delito. Entonces, y la otra es esto que me parece extraordinariamente grave, porque yo creo que toca uno de los fundamentos del Estado de Derecho, que es que tú no puedes ser acusado en base a pruebas falsas, digamos. O sea, eso
y adulteradas por el propio Carabinero. Claro, sí, eso es lo más grave.
Eso socava totalmente la confianza en un Estado de Derecho. O sea, si a ti te puede ocurrir eso, o sea, no estás en un Estado de Derecho. O sea, y la Fiscalía no ha retrocedido en eso, en esa acusación. Pareciera ser que la acusación se confirma cada vez más. De hecho, las mismas entrevistas que da este experto informático, digamos,
tiende a confirmar esa hipótesis,
entre comillas, digamos. Viene a confirmar que andaban en eso, o sea, y ahora lo que eso tiene, que eso funcionaba y que por lo tanto eran pruebas verdaderas, pero bueno, en un software que parece que todavía en ninguna parte del mundo ha sido posible.
Y que está muy cuestionado por los técnicos, aparentemente, por decirlo menos.
Si no, se lo va a raptar la NASA, o no sé, o el FBI, si es que de verdad descubrió esto. Pero entonces todo indica que entonces que con toda esa situación, y asumiendo que es un área delicada, no se pida como no se ejerza la responsabilidad de mando en instituciones que son muy jerárquicas, yo creo que genera una situación de impunidad en un ámbito que es muy grave y debilita.
¿Y tú tienes alguna explicación de por qué el gobierno insiste en esta tesis?
Debilita el poder civil democrático frente a una institución que es una institución subordinada, no deliberante y subordinada.
Porque yo te lo digo sinceramente, yo a esta altura ya no me lo explico.
No, yo tampoco. Yo, o sea, no, a no ser que haya en cosas que uno no maneja, que sé yo, que no tienen como el recambio, que me parece muy raro, porque esos recambios serán institucionales. O sea, eso además significaría que para abajo no hay nada a quien recurrir. No, yo creo que es algo muy grave. Y, o sea, la única hipótesis que se me ocurre es que es un resabio transicional, por decirlo así. O sea, es una manera de la centroizquierda de entender que la mejor manera de resolver la relación entre el poder democrático y el poder militar o policial es la total autonomía de estos poderes. Y yo creo que en ese sentido la derecha puede tener mucho menos complejo para relacionarse con el poder civil y militar, pero eso ha sido lamentable y esa autonomía que ha dado, entre comillas, paz, yo creo que ha tenido o está teniendo estas consecuencias ahora de que ha sido excesiva esa autonomía, y eso ha generado problemas de probidad y de una sensación o de una posibilidad de una omnipotencia como para inclusive llegar a eventualmente falsificar pruebas en aras de probar, no sé, una cierta culpabilidad. Entonces yo creo que ahí hay un gran capítulo, y la única razón, como digo, para no tomar medidas es que puede ser los resabios, los estertores de una cultura de transición que marcó la relación entre la centroizquierda y el mundo militar y policial.
A mí lo que me parece más sorprendente es que al final del día es como que el gobierno de Michelle Bachelet estuviera dando un pase gol, le estuviera dejando la pelota ahí al próximo gobierno, a Sebastián Piñera, para que llegue y meta el gol apenas asuma.
Bueno, en definitiva. Sí, claro.
Y restablezca él el principio de la autoridad y de la dependencia de las instituciones militares respecto de la autoridad civil. Me parece muy sorprendente que el gobierno de Michelle Bachelet esté en esa predisposición, o sea, y apostando finalmente a ese juego, a esa lógica. Bueno, estamos ya prácticamente cerquita del final, pero nos queda todavía temas y análisis. Vamos a una breve pausa. Soy Max Colodro y estamos conversando con Ernesto Águila.
Antes, y volvemos. Max, saludamos a nuestros auspiciadores.
Exactamente.
Si la ciudad progresa, todos progresamos. Por eso los constructores de Chile trabajamos día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Una pausa, volvemos.
Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce.
Las casas que han construido están muy bonitas. Así es la casa europea. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantado.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Zapatillas. Refrigerador. Supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, estamos de vuelta, soy Max Colodro y estamos aquí conversando con Ernesto Águila, terminando ya queda poquito de programa, pero quedan todavía algunos temas interesantes. Ayer vimos de nuevo una azonada de la diputada electa Pamela Giles y del diputado electo Florcita Motúa respecto del actual gobierno. Fueron hasta La Moneda a exigirle a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que cumpla su compromiso de cerrar Punta Peuco, un compromiso que habría adquirido con Carmen Gloria Quintana el año 2015. Estamos ya a 10 días, como decías tú, a poquito más de una semana de terminar el periodo presidencial, y yo no veo la posibilidad de que la última semana el gobierno decida cerrar Punta Peuco. La verdad sería una señal bien, bien extraña que una decisión de esa envergadura y de esa complejidad se tomara tan a última hora. ¿Cómo ves tú primero el tema de si este compromiso también le afecta o le puede pasar alguna cuenta en el mundo de la izquierda al tema del legado de Michelle Bachelet? Y segundo, esta manera de hacer política nueva, tan disruptiva, tan casi un poquito desafiante de un sector del Frente Amplio, incluso respecto de la propia nueva mayoría de la centroizquierda.
Bueno, estos últimos 10 días van a ser bastante agitados, ¿eh? Todos comienzan a volver ya de sus vacaciones, pero ¿piensa tú que en estos días se va a enviar el proyecto, por lo menos Isaguirre mencionó ayer dos, uno de productividad y sobre el CAE?
El famoso término de la deuda, del fin del CAE.
Claro, no, pero yo creo que más que lo que este gobierno alcanzó a comprometer fue...
La eliminación del CAE.
La eliminación del CAE y traspasarlo de los bancos a una institución pública. Me imagino que llevan casi a cero las tasas de interés. Pero bueno, en enero se discutió si iba a cumplir con ese compromiso. Ahora, es evidente que cuando quedan 10 días, más bien es como poder hacer un check-in list, digamos, a tu programa y decir, mira, lo enviamos, digamos.
La reforma más importante de todas, que es el cambio constitucional, el proyecto de nueva constitución, se supone que también debería ser presentado la próxima semana.
Para allá también iba, o sea, yo creo que hasta donde uno conoce, en la información que existe disponible, es... va a enviar una nueva constitución política.
Que son palabras mayores. Un proyecto de nueva constitución.
Son palabras mayores. Que a mí siempre me ha parecido un poco extraño en el diseño, porque en realidad lo que uno tiene que lograr es un mecanismo para construir una nueva constitución. Pero. Y ese es un texto que es bastante misterioso.
Nadie conoce.
Porque ahí hay distintas tesis. Y hay muchas tesis también distintas dentro de la centroizquierda. O sea. Yo creo que es una constitución con bastante énfasis en derechos sociales, me imagino. Si esa quiere ser la impronta, quizás proponga un semipresidencialismo en lo político, una regionalización, o sea, yo creo que derechos sociales, regionalización, protección del medio ambiente, probablemente pueda venir una solución, una solución al tema de los pueblos originarios, un nuevo encaje constitucional, su reconocimiento, etcétera. O sea, puede ser un texto interesante, pero que en realidad en la Constitución, más que la calidad de los textos, es cómo se generan y cómo finalmente... Entonces, y eso va a ocurrir en estos 10 días. Y lo otro es, claro, esta promesa que ahora le cobra el Partido Humanista, porque era básicamente el Partido Humanista el que hizo la protesta.
Sí, fueron básicamente diputados electos del Partido Humanista.
En un tema que en realidad ha sido difícil dilucidar cuál ha sido la posición del gobierno, porque todos entendimos que ella adoptó ese compromiso frente a
Carmen Gloria Quintana.
Carmen Gloria Quintana, que es una víctima muy,
muy emblemática.
Emblemática de todo ese periodo. Ella lo entendió así, no fue desmentida por la presidenta. Y es difícil que se cumpla. Es muy difícil que, a no ser que hayan estado trabajando prácticamente en secreto, digamos, y que esto ocurra. Pero yo lo veo bastante poco probable. Y probablemente tenga que dar allí una cierta explicación de por qué finalmente no lo hizo. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablamos del legado. O sea, el legado, claro, porque yo creo que el día que llegue al gobierno Florcita Motúa y Pamela Giles, digamos, y se vean en la tarea de cerrar Punta Peuco, de tomar decisiones de esa envergadura, se van a encontrar con que, bueno, como dice el adagio, otra cosa es con guitarra, digamos. Entonces, este gobierno ha hecho muchas cosas, pero algunas otras no las pudo cumplir. Y eso es mejor decirlo de esa manera.
¿Tú crees que sería mejor que el gobierno explicitara una posición? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales no se pudo cumplir este compromiso?
Yo creo que sí, yo creo que esa es la manera de defender un legado.
Inclusive debería
dar una explicación dentro de las cosas que se pueden explicar de por qué ha tenido esta actitud frente a Carabinero. O por qué se observa esa pasividad. Entonces yo creo que esas cosas, cuando no se explican y se tratan de volver virtuosa, se trata de hacer de la necesidad de virtud, finalmente, claro, la gente se da cuenta y es más crítica, digamos. Entonces, en este tema Punta Peuco se mantuvo una ambigüedad durante mucho tiempo, y al final, claro, le van a pasar la cuenta y va a ser una de las deudas frente al mundo de los derechos humanos de este gobierno.
A mí lo que me pareció interesante de esta ofensiva, más que el tema Punta Peuco en sí mismo, es el rol que van adquiriendo y este posicionamiento que van asumiendo Florcita Motúa y Pamela Giles. Creo que se van a convertir en una dupla muy potente desde el punto de vista comunicacional en el próximo periodo. Y yo no sé al final del día si le van a hacer un bien o un daño al Frente Amplio.
Bueno, esa
con este estilo, con esta manera de ser, con este tipo de planteamientos tan con esta radicalidad, pero son personajes públicos muy conocidos, es una de las razones por las cuales están y llegaron al Congreso, pero yo no sé si este estilo y esta manera de hacer política al final del día va a ser algo que va a ser un activo o va a ser más bien una dificultad al interior del Frente Amplio. Creo que ahí hay un desafío político bien complicado. Creo que Pamela Giles y Florcita Motúa pueden terminar robándose la película en muchos temas, en sobre todo, como te digo, en la manera de posicionarse frente a algunos temas. Y yo no sé si al final el resto del Frente Amplio va a mirar eso con buenos ojos o más bien con un sentido crítico y más bien con una complicación.
Bueno, yo creo que ahí tú dejas abierto un tema que es imposible desarrollar,
saberlo antes de tiempo.
Desarrollar en tan poco tiempo, pero yo creo que es súper interesante. Yo creo que el Frente Amplio en esta elección era una marca sin pasado, sin peso negativo, porque no estaba aprobada. Y evidentemente que eso actuó como un catalizador para la votación espectacular que obtuvo. Pero ahora va a comenzar a definirse mejor su identidad frente a la sociedad, bueno, frente a ellos mismos, pero frente a la sociedad, y ahí es muy distinto lo que pueda proyectar, por ejemplo, los humanistas, que además no vienen de la historia del 2011, que lo que puedan proyectar otros movimientos, y hay una heterogeneidad que no está claro todavía cuál es la identidad. Y como tú dices, yo creo que algunas de esas identidades que son conocidas por la sociedad chilena
pueden ser complicadas,
claro, terminen agotando rápidamente la frescura también de un proyecto.
Yo me atrevo a sostener que Pamela Giles y Florcita Motúa pueden terminar convirtiéndose en un gran dolor de cabeza para el Frente Amplio y para lo que son las proyecciones y las intenciones de un sector importante del Frente Amplio. Bueno, estamos terminando, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Nos despedimos entonces con las últimas menciones de nuestros auspiciadores y nos reencontramos mañana a la misma hora y en este mismo lugar.
Si la ciudad progresa, todos progresamos. Por eso los constructores de Chile trabajamos día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. Hasta mañana. Chao, chao.
Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos y nos escuchamos mañana.
Chao.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción, Paula Pulgar.